por favor, acompañarme. Vamos a leer dos pasajes de las Escrituras. Son Efesios capítulo 6, versículo 4, y 1 Timoteo 3, 1 al 7. Efesios 6, versículo 4, y luego leeremos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel, si alguno no lo ha obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros acudimos a ti, abrumados, Señor, ante tu palabra y sabiendo, escuchando, Señor, que esta es tu preciosa ley, la de la libertad. Como cantábamos, Señor, en la verdad que ella emana, de la que ella nos trae a nosotros, es suficiente para sostenernos en Cristo nuestro Señor. Pero Señor, te rogamos que tu gracia nos asista, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, porque esta luz necesita que tu Espíritu sea la guía de la misma hacia nuestros corazones, para ponerlo por obra, para que no nos pase por arriba, sino para que afecte nuestras vidas, para que seamos transformados y gobernados por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, porque está para esta obra, el servirte a ti, el glorificarte a ti, ¿quién es suficiente? Capacítanos por tu Espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Principios de los padres a sus hijos. Principios de los padres a sus hijos. Y nosotros estamos viendo, continuamos con el tema de la visión de Dios hacia la crianza, y nosotros hemos visto que nuestro Dios ha establecido la fe en Jesucristo como el regalo, como el legado para las futuras generaciones. Nosotros hemos visto hasta ahora cómo las madres, cómo la familia debe de involucrarse en la obra de que esto es una realidad diariamente. Establecer la fe en Jesucristo debe ser nuestra prioridad diaria en la crianza de nuestros hijos en el hogar. Debe ser nuestra prioridad diaria cuando el hombre y la mujer toman el lugar, el rol que Dios le ha dado. Esa debe ser nuestra prioridad, establecer la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos estado vimos en los mensajes anteriores cómo de manera práctica podemos establecer esa fe en la vida de nuestros niños. ¿Cómo lo pueden hacer nuestras hermanas? Estuvimos viendo y vimos más, un poquito más atrás, de qué manera los hombres podrían introducir esto en sus casas, de una manera, lo vimos de una manera general. Pero yo quiero continuar con esto, avanzando un poquito más, y ver qué principios específicos Dios trae a los hombres, a nosotros los hombres. He tratado de ir primero mujeres, luego hombres, luego mujeres, para no dejar toda la carga de un solo lado y que la gente piense como que somos machistas o algo así. Algunas personas piensan, oye, ahí nada más hablan de mujeres. O puede pensar, ahí nada más atacan a los hombres. Hemos tratado de hacerlo un poquito balanceado y por eso vamos un poquito despacio. Podríamos haber traído todos estos principios y algunos mensajes, pero creo que por la necesidad que tenemos de entender y practicar estas enseñanzas, debemos de ser más cuidadosos al tratarlos. Y ahora queremos, después de haber avanzado con las hermanas, volver otro poquito con los hombres, para que los hombres se animen en la obra que el Señor les ha llamado. Y aunque lo vimos hace, creo que fue el mensaje número 6 de esta pequeña serie, vimos un principio general, ahora queremos ver algunos principios más específicos, más prácticos para la vida diaria del hombre. ¿De qué manera el hombre, el varón, en su hogar, puede establecer la fe en Jesucristo como el legado más importante, como aquel legado, aquella herencia que va a dejar a sus hijos? ¿Cómo puede hacer esto de una manera práctica? Efesios capítulo 6, versículo 4, habla a los hombres. Dice Efesios 6, 4, y vosotros padres, la palabra allí en el idioma original no es padres de manera genérica, sino hombre, al padre, al varón. Y él le dice al varón que debe de procurar instruir a sus hijos en el temor al Señor, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, guardándose al mismo tiempo de no llevarlos, provocarlos a ira. Y esa provocación a ira puede ser bastante llana y clara cuando uno está enseñando algo con la boca, está mandando órdenes, y con la práctica es algo completamente diferente. Eso es una forma muy sencilla, y quería ponerlo como ejemplo para poder continuar adelante, porque ya hemos explicado en mensajes anteriores este pasaje. Podríamos nosotros llevar a provocar a ira a nuestros hijos cuando le pedimos cosas que como hombres no estamos dispuestos a llevar. Por lo tanto, no solamente en palabras, sino en modelo, en acción, tenemos que traspasar la fe de nuestro Señor y Salvador a nuestros hijos. Colosenses 3:21 dice algo parecido. Padres, hablando también a los hombres, no de manera genérica, sino a los hombres especialmente, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Utilice la misma palabra. Aquí encontramos que el Señor en su palabra trata con el corazón del hombre y con su carácter. ¿Y por qué leímos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7? Leímos ese pasaje porque, aunque se usa específicamente para tratar el tema del pastorado, se evalúa al hombre en su carácter. Ciertamente también podemos ver como principios generales que ella está hablando de todo hombre genuino, de todo hombre cristiano, de todo hombre que profesa fe. Un hombre que profesa fe debe ser un hombre decoroso, hospedador, prudente, sobrio, apto para ser enseñado. En este sentido, apto para enseñar, perdón, es lo único que lo diferencia con el pastor, porque el pastor, eso es una demanda básica, necesaria. Sin embargo, todo hombre cristiano debe ser el hombre de una sola mujer. Debe de ser el hombre que guarde, proteja a sus hijos y los críe en el temor al Señor. Si usted lo ve, son elementos básicos, pero que definitivamente para un siervo, alguien que va a servir a la iglesia, son elementos que no pueden variarse, que no se pueden tomar a la ligera. Sin embargo, dado esta circunstancia, vamos a tomar estos principios más específicos para todo creyente, para nosotros desarrollar la vida de nuestros niños y de nuestros varones. En 1 Timoteo 3 del 1 al 7, vamos a ver principios específicos, básicos, que aprovecharemos para transmitirlo a la próxima generación, para transmitirlo a nuestros futuros siervos, a nuestros futuros varones que estarán trabajando en empresas, que cada una de estas características les capacitará para el servicio. El primer principio que encontramos aquí, en esta carta a Timoteo, es en el versículo número 2. Nos dice el texto: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Nuestros niños necesitan que nosotros transmitamos esta enseñanza a sus vidas. Ellos necesitan ser irreprensibles. Necesitan ser hombres no perfectos. La palabra irreprensible no significa sin pecado, sino que está hablando de un pecador frágil, un pecador débil, un pecador que está luchando con su naturaleza pecaminosa. Está hablando más bien de alguien que posee un carácter, cierto carácter ante los demás, un comportamiento fiel, un comportamiento responsable. Y al referirse a irreprensible, es algo básico que tenemos que transmitir a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Cuál debe ser tu forma de comportarte delante de los, tu forma de comportarte delante de los demás? Tú debes ser un niño, un joven fiel, un joven responsable, un joven que procura no tener tachas. Y al hablar de tachas nos referimos a ese mal comportamiento, esa mala fama que a veces una persona puede dejar al pasar por algún lugar, algo como una cola que le es pisada. Y nuestros jóvenes deben ser instruidos por nosotros, por los varones, a que ellos deben de llegar a un lugar y mostrarse respetuosos, mostrarse como hombres fieles. Como padres debemos llevar a nuestros hijos a la madurez. Debemos llevarlo a la madurez. ¿Y en qué consiste esa madurez? En que nuestros varones puedan mantener sus propios hechos con una buena reputación. Que ellos puedan actuar, ellos puedan llegar a un lugar y tener una buena reputación. Porque su trato, porque su cuidado, porque ellos velan por el otro, como fruto de una buena conducta y del carácter. Nosotros debemos de trabajar esencialmente, mis queridos hermanos, hombres de esta congregación, con el carácter de nuestros varones. Porque el carácter producirá obras. Obras diarias. Vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 11, para que puedan ver lo que nos enseña la palabra en otro pasaje de las Escrituras con referencia a esto. Proverbios capítulo 20, versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Miren cómo dice este pasaje, qué hermoso este pasaje. Aún el varón, un varón, un muchachito, un jovencito, es conocido por sus hechos, cuando su conducta es limpia y recta. Queridos hermanos, ese es el trabajo en el cual tenemos que enfocarnos, en su carácter. Porque el carácter que trabajemos con él, producirá una conducta. El carácter, el corazón de nuestro niño, de ahí emanan nuestros pensamientos, nuestros actos. El Señor Jesucristo lo decía a los hombres, no es lo que tú comes lo que te contamina, es lo que sale de tu corazón. Es ahí donde debe ser nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Porque ese muchacho puede ser conocido, puede ser reconocido por todos los que están allí, por el tipo de conducta que tiene, por lo que él muestra. Si esta conducta es limpia y esa conducta es recta. Un hombre piadoso por su conducta, Lucas capítulo 2, versículo 25, nos habla de Simón. Observen cómo se hablaba la conducta de Simón. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre Simeón era conocido por su conducta justa y piadosa. Una conducta justa para con los demás. Una conducta piadosa para con su prójimo. Nosotros no podemos conocer el corazón de los hombres. No podemos saber quién es limpio o quién es puro hasta que abre su boca. Hasta que actúa y trata con los demás. Hasta que tiene un trato en un trabajo. O en un servicio hacia otros. O cuando va a visitar una familia. Va de visita a la casa. Ahí conocemos por la conducta. La vida de esta persona. Y un joven, un muchacho. Puede ser conocido por los demás. Cuando su conducta es limpia. Y es recta. En nuestra sociedad occidental. Se le da un cero. De responsabilidad. A los jóvenes. Y más si son adolescentes. Se le da un cero de responsabilidad. Señalándolos como con un tipo de locura o de atolondramiento. Los jóvenes son atolondrados, son estúpidos, son tontos. Y se trata de esa manera de excusar. Son impetuosos, no piensan cuando hablan, cuando actúan. Amados hermanos, esta es la falsa enseñanza que se les ha dado a padres muy ocupados padres y madres, me refiero a ambos, que no pueden prestar atención a la instrucción de sus hijos y se les consuela con esa mentira. Ay, tú sabes que los varones son así. El niño viene y pasa por un lado, se lleva todo y no le importa nada y sigue por ahí. Y nosotros lo excusamos. Lo excusamos diciendo, ellos son así. No, mi querido hermano. Esta reinterpretación de la conducta del hombre está basada en una naturaleza supuestamente buena del hombre. Esta reconfiguración o reinterpretación de la conducta humana está basada en un error, en que es la sociedad que dañó a ese pobre muchacho. Es la sociedad. Cuando él llegó, él era buena gente. Esos muchachos me lo dañaron, esos amiguitos que con lo que él buscó y se juntaba me lo dañaron. Oh. Él no buscó los amiguitos que estudiaban, él buscó los tigres. Él lo buscó los tigres y los tigres lo dañaron. Qué interesante. Primera de Samuel 18:5, por favor. Primera de Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Versículo 14 y 15. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Bueno, mire la diferencia de un hombre joven que no es representado como un loco, un atolondrado, un estúpido que no sabe qué hacer. Así quieren comparar a nuestros jóvenes. Son atolondrados, ellos no piensan, los hombres no piensan. Eso es mentira. Eso es mentira. Cuando un joven es educado en el temor al Señor, cuando un hombre es disciplinado, amonestado con la palabra de Dios, ese hombre por su buena conducta puede mostrar limpieza y puede mostrar pureza. Puede mostrarla. He aquí un joven prudente, David. Hasta el rey le cogió miedo, porque actuaba tan prudente, era tan cuidadoso con lo que decía y con lo que hacía, que el mismo rey le cogió miedo, porque evidentemente mostraba algo contrario a él mismo, al mismo Saúl. Este muchacho no se mostraba como un loco. Es muy fácil, queridos hermanos, dirigir a un loco. Y más cuando tiene 16 o 14 años o 15 años y no piensa mucho. Es muy fácil guiarlo a la drogadicción. Es muy fácil usarlo. Pero qué difícil es tratar con una persona con dominio propio y que actúa de tal manera que evidencia la torpeza y la locura de los demás. Queridos hermanos, nuestro trabajo como hombres no es poca cosa. Nuestro trabajo como hombres es educar a nuestros varones para que sean hombres como nosotros, hombres prudentes. Nuestro trabajo como padres, como varones, es engancharnos a nuestros hijos aquí al lado y andar con ellos para que ellos sepan cuándo un hombre debe de callar, y porque no tiene que decirlo todo ni hablarlo todo. Modelarle. Sin embargo, quiero dar una pequeña nota. No estamos proponiendo que levantemos una generación de hipócritas que guardan su apariencia. Que guardan la apariencia. Ellos van a una casa y ni se mueven. Pero van donde sus amigos y ahí se transforman y son los diablos que son. No, amado hermano, no estoy proponiendo una generación de hipócritas que guarden la apariencia. David era un hombre que amaba a Dios y a su palabra. Perdón, y a su padre Isaí. Amaba a Dios y a su padre Isaí. Y cuando Isaí lo mandó a ver, a chequear a sus hermanos, y cuando Isaí lo mandó a llevarle una ofrenda, una ayudita al jefe de sus hermanos, Isaí esperaba que David lo hiciera. Y me imagino que no le fue de sorpresa cuando lo llamaron. Mira que Saúl quiere quedarse con tu hijo. Un joven así él lo necesita. No le sorprendería. Todos sus hombres, todos sus varones estaban en el frente de batalla peleando. El más chiquito estaba atendiendo las ovejas. Isaí era un hombre que hacía que sus hombres se mostraran como hombres. Esto no solamente habla de David. Esto habla de su padre Isaí. Habla de su padre. Por lo tanto, amado hermano, ocúpate. Ocúpate con diligencia de tratar con el corazón de tu varón, de tus varones, con el carácter, con el corazón de ellos. Porque sus conductas son pasajeras. Las conductas son el producto de lo que hay en el corazón. Búsquelo. Un muchacho, un varón que le tira un chuipi a usted. Tiene una rebeldía en el corazón. Y lo está expresando. Trabaje con el corazón de su hijo. Por lo tanto, ¿qué libro de la Biblia usted podría utilizar para trabajar con sus varones o con su varoncito? Querido hermano, el libro de Proverbios, sus primeros 10 capítulos, está dirigido a los varones. Para trabajar con el corazón del varón. Para pulir a los varones. El libro de Proverbios. Sin embargo, también tenemos muchos otros ejemplos en las escrituras de hombres piadosos, hombres débiles usados por Dios para su gloria. Tenemos libros llenos de libros con buenas biografías en nuestra librería. Usted tiene que tomar a su varón y colocarlo en el espejo de la palabra de Dios para que se vea, colocar a su varón y mostrarlo en el espejo de la vida de hombres piadosos, hombres que temieron a Dios y que sirvieron a Dios en lugares difíciles. Y solamente he puesto el ejemplo de David. ¿Y qué más decir de otros hombres como Daniel? Y otros hombres más que están en las Escrituras. Que sirvieron al Señor siendo jóvenes. Y mostraron una conducta piadosa, limpia, pura. ¿Y si mi hijo es un necio? Un rebelde. ¿Qué hago? En primer lugar, trabaja con él con Proverbios. Usa Proverbios, usa las Escrituras, enséñale Proverbios. Y mi consejo, mis queridos varones, mis queridos padres, es que además del devocional que él haga, él se lea el libro de Proverbios por lo menos unas 10 o 15 veces al año. Solamente son 31 capítulos. Compre el audio, póngaselo en audio. Póngaselo a leer. Que se lo memorice. Que medite en Proverbios. Cuando usted encuentre que inicia Proverbios con Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para enseñar sabiduría y doctrina, para dar razones prudentes, para hacer del joven alguien sabio, inteligente, con cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber. Y el entendido adquirirá consejo. Proverbios es un libro excelente para adquirir sabiduría, para poner a los jóvenes, a los varones, a pensar, para que ellos trabajen con su carácter. Y en segundo lugar, porque esa es la primera parte, trabaje con ellos Proverbios. Y en segundo lugar, Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Sí, enséñale Proverbio, pero en segundo lugar, con su necio, use la vara.
que traerá cordura. Y no importa la edad. Si su hijo tiene mucho vello, porque es un hombre de 18 años, y él peca contra Dios, contra usted y contra su familia, querido hermano, él debe ser disciplinado. Él debe ser disciplinado. Y yo no exhorto a que venga galleta ni trompa, pero bájese los pantalones y siéntese ahí. Y coja su correa. Trate que sea no la fina, sino la gordita. Y aplique la vara en el mismo lugar, no rápido, despacio. Para que ese hombre de 20, 18 años aprenda sabiduría y cordura. Pero tiene 20 años. Es su hijo. Está debajo de su techo. ¿Usted quiere que lo maten en la calle? No. Pues entonces aplique la vara por amor a su alma con fidelidad. Tal vez el Señor en su misericordia quiera hacer un milagro y cambiar ese corazón. Tal vez el Señor en su misericordia. No, porque la vara nada más es para niños. ¿Cómo que se llama a los palos que tienen los policías? Y la macana para los hombres. Entonces, o usted aplica su vara por amor, o el policía aplica su macana con fuerza y no por amor. Forma el carácter de tu hijo para que a esa edad no sea necesario usar ese tipo de disciplina. Pero si nunca la has usado, y nunca la vas a usar, porque eres tú, mi querido hombre, mi querido padre, un rebelde a la palabra de Dios, Dios usará como una vara para ti. Perdón, Dios usará a tus hijos como una vara para ti. Eso es lo que dice Proverbios. Forma el carácter fielmente en el corazón de tus hijos. No un chapucero o un mediocre, no formes a un chapucero y a un mediocre. Forma en el corazón de tu hijo un hombre fiel, un hombre irreprensible. Un hombre que se le pueda confiar un trabajo, darle la espalda e irse porque él va a hacer ese trabajo. Nosotros necesitamos trabajar con nuestros hombres. Si los dejamos, crecerán como el campo cuando usted no siembra ni limpia el campo. ¿Qué es lo que crece cuando el campo está sin arreglar ni limpiar? Hierba mala. Él es tan bueno. Eso es mentira. Él es un pecador muy necesitado de que se le instruya, que se le amoneste, que se le anime, que se le alabe cuando hace algo bien. Pero ese trabajo, mi querido hermano, es nuestro. Ese trabajo, mis amados hermanos, es nuestro. Necesitamos trabajar y levantar una generación de hombres irreprensibles. El principio número 2 que quiero que veamos hermano, parece que con el tanto ajetreo con la luz y eso no me va a dar tiempo realmente a ampliar el punto número 2. Voy sencillamente a aplicar el punto número 1. Queridos hermanos, la formación del carácter de tu hijo es lo más importante. La formación del carácter de tu hijo. Muchas veces nos enfocamos, muchas veces nos distraemos con las cosas que hace. Ah, mira, dejó el plato ahí en la mesa. Y usted va y lo llama, fulanito. Tu mamá te ha dicho muchas veces que no lo deje ahí. Amado hermano, si se le ha dado ya esa instrucción muchas veces, eso simplemente es rebeldía. Eso simplemente es rebeldía. Si su mamá cada vez que él come tiene que ella ir a recoger el plato, o cada vez que él come alguien tiene que decírselo, su memoria es muy buena. Eso es rebeldía. No se la pase. Si él dejó el plato luego de habérsele dado instrucción tras instrucción, hermano amado, lo que va es una disciplina. Y usted tiene que trazar la línea y hacer lo que él la vea bien clara. Porque lo más importante es el carácter, el corazón de ese muchacho. Él está mostrando rebeldía y lo está diciendo a viva voz. Lo está expresando delante de ti, delante de cualquiera. Fulano, a tal cosa. Y hay visitas. Papi, yo no lo quiero hacer ahora. Y él se pone con el dientazo grande, como que es un relajo. Oh. Y entonces delante de la visita, para lucírsela. Amado hermano, está aprovechando una oportunidad. Si usted le deja, porque hay visitas, que él sea rebelde. El problema no es que no haga lo que usted dijo. Es que está evidenciando rebeldía. Y está buscando oportunidades para poder romper con eso. Con su mandato, con su instrucción. Hay un juego ahí. No, no me dio tiempo, no me dio tiempo. Mijo, pero cuando yo te doy una orden, a ti no te da tiempo. Querido hermano, lo que está detrás es rebeldía, no es otra cosa. Está mostrando lo que hay en su corazón. Todo eso es un allante, un aparataje, para una nube de humo ahí, para hacer lo que él quiere. Si tú estás dispuesto a trabajar con su corazón, procura, amado hermano, ser fiel a su alma, con las escrituras, muéstrale la realidad de lo que él está haciendo. Mi hijo, esto no es simplemente que tú no llevaste el plato, esto es pecado, esto es rebeldía. Y las consecuencias no solamente son presentes, sino también más en el futuro. Mi interés es que tú seas un hombre íntegro. Un hombre que tú puedas mañana dejarse un trabajo en tu mano y que el jefe o tu esposa o tus hijos puedan cerrar los ojos tranquilos porque se va a hacer el trabajo. Hermano, y qué difícil encontrar gente así. Hombre específicamente. Qué difícil encontrar hombre así. Fulano es tal cosa. Cuando llega el final de la fecha, fulano, ¿dónde está lo que tú tenías que hacer? No, que yo hice otra cosa. Pero mi hijo, ¿se te mandó a hacer algo? ¿Por qué tú no lo hiciste? No, porque yo creía que yo decía, ¿qué? Y entonces yo, y tú sabes que siempre hay que hacer innovación. Escúchame, obedece. Y dentro de la obediencia, innova. Si yo te mando un trabajo y yo sé que el trabajo se hace en 10 horas, innova y hazlo en 4. Algo nuevo, algo original, pero hazlo a lo que te dijeron. Hermanos, los hombres están perdiendo los mejores lugares de trabajo porque no pueden seguir una instrucción. Una no la pueden seguir. Los hombres pierden oportunidades excelentes de negocio porque no fueron responsables en la primera reunión. Y ya cuando te llaman y tú llegas tarde a la primera reunión, ya eso le dice al otro con quién se está metiendo. ¿Y por qué pasamos hambre entonces? ¿Y por qué tenemos problemas? ¿Y por qué no consigue trabajo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Querido hermano, porque es un irresponsable, no es un hombre irreprensible. Y no estamos diciendo con esto que todos seremos perfectos, nadie será perfecto. Pero lo que me corresponde a mí, lo que es mi fortaleza, en lo que es mi debilidad, yo tengo que hacer un mayor esfuerzo. Hermanos, queridos padres, si nosotros como hombres no nos colocamos detrás de nuestros varones y le ponemos el peso que ellos necesitan diariamente en sus responsabilidades, en ser fieles, en ser responsables, en cumplir aunque se caiga el cielo lloviendo. Hermanos, si nosotros los excusamos por cualquier tontería, Nos estamos convirtiendo en otra cosa y no en hombres. Los estamos convirtiendo en otra cosa y no en hombres. Tenemos que trabajar con su carácter. Que sea un hombre firme. Somos débiles, somos pecadores. Pero el carácter es lo básico. Irreprensible no es sin pecado. Es más bien un pecador procurando glorificar a Dios y siendo fiel en lo poco. ¿Cómo seremos puestos en lo mucho? Si en lo poco no somos fieles. Levantamos la mano y juramos que vamos a hacer algo. ¿Y porque llovió no lo hacemos? Aquí hay hombres que tienen sus familias. Por la misericordia de Dios, Dios le ha dado un vehículo. Pero empieza a llover. Papi, está lloviendo. Anda, yo que quería ir a la iglesia. Y papi, ¿y el carro? No, que lo lavé ayer. Y como lo lavé, se me va a ensuciar, el lunes tengo que ir a trabajar. ¿Cómo yo voy a ir a mi trabajo con un carro sucio? Es preferible yo no congregarme, no escuchar la palabra del Señor y mantener el carro limpio. ¿Sabe lo que tú le estás enseñando a tu hijo? A ser un hipócrita. A valorar primeramente las cosas pasajeras y decirle a su alma, alma mía, cállate y muerte de hambre, porque hoy no hay palabra de Dios para ti. Vamos a leer la Biblia, vamos a tener un devocional aquí, y eso es suficiente. Pon el radio. No, no es el radio, es aquí a recibir tu palabra. Luego tiene que venir. Bueno, pero esas son las pequeñeces. ¿Usted no cree que su mujer se da cuenta, por favor? Sus hijos se dan cuenta, lo saben, se dan cuenta. Que usted es muy rígido para una cosa cuando son suyas. Pero cuando son del Señor, no, usted no es tan rígido. Usted tiene dos caras y ellos lo saben. Y aprenden a tener dos caras. Nosotros debemos de modelar y trabajar. Y cuando somos agarrados haciéndolo eso, hermano, humillanos, pedí perdón de rodillas para que ellos sepan que estamos arrepentidos. Algo real. Cuando hablo de rodillas es una expresión real de arrepentimiento. Que de verdad, mío, perdóname. Yo debí de haber llegado. Pero no lo hice. Perdóname. Nuestros hijos necesitan ver eso de nuestros padres, de ustedes, mis queridos padres. Hablamos muchísimo a las mujeres. Hermana, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Pero mis queridos padres, si ustedes no modelan todo el esfuerzo que puede hacer una mujer, solamente por la misericordia de Dios llegará y hará efecto. Porque tú te encargarás de destruirlo todo. Aquí hay hijos de hermanas inconversos que no vienen al culto porque los hombres, sus esposos, no vienen. Aquí hay jóvenes de nuestra iglesia que no vienen al culto en la noche porque tampoco sus padres vienen. Ay, mi hijo, a mí me gustaría que tú te arrepintieras. No, papi, arrepiéntete tú primero. Arrepíntete tú primero, papi. Y después, oren por mis hijos. Ay, oren por ellos que están tan alejados del Señor. No seas hipócrita. Arrepiéntete. Da evidencia de arrepentimiento delante de tu familia, a la que has metido en un hoyo. Y luego clama al Señor para que lo saque de ese hoyo. Queridos padres, ¿qué decisiones tú estás tomando que están llevando a tus varones y a tus familias a una completa debacle? Sin vuelta atrás. Amado Padre, piensa muy bien lo que estás haciendo. Y yo te animo a que ores por estas cosas. Es difícil ser irreprensible, sí. pero debemos ser irreprensibles por la gracia y la misericordia de Dios, y debemos de enseñar a nuestros hijos a ser irreprensibles, mostrando un carácter cristiano donde quiera que vamos. Mostrando un carácter cristiano, y cuando no lo hayamos hecho, arrepintiéndonos. Pero que el Señor nos ayude, amados hermanos. Dios nos estimule a hacer esto, porque de verdad no es tan fácil ser padres en una generación que todos los días va más y más hacia atrás. Pero el papá de fulano hace tal cosa, pero mengano hace lo otro, pero mengano hace aquello, pero el pastor hace tal cosa, los hijos de los pastores hacen esto, los hijos de los diáconos hacen aquello, pero el mundo hace eso. ¿Por qué tú quieres que yo haga lo otro? Porque yo, tu papá, lo hace convencido por la palabra de Dios. Yo lo hago convencido por la palabra de Dios. No importa lo que ellos hagan. Pero ni los pastores. ¿Quién es que manda en esta casa? La palabra de Dios. Hermanos, todos nosotros desfallecemos y caemos. Aún los pastores. El ejemplo que tenemos que seguir es a Cristo. Es a Cristo. No perdamos la visión. Que el Señor nos conceda, queridos hermanos, tener como algo de muy alta estima a un joven irreprensible, un hombre, un muchacho, que bien actúa, ese muchacho hablará muy bien de Dios, pero también muy bien de su padre. Que el Señor nos ayude a nosotros poder pensar en esto, orar por esto y pelear por el alma y el corazón de nuestros muchachos. Oremos. Señor y Dios y Padre, queremos dar gracias por tu palabra y tu misericordia. Señor, gracias por Jesucristo. Pues sabemos, Padre, que estas demandas no son para algunos, es para cada uno de nosotros. Padre, debemos de confesar que hemos pecado descuidando esto y muchas otras cosas del carácter de nuestros varones. Pero Señor, te pedimos, te suplicamos que nos ayudes. Te pedimos que tú ganes el corazón y el alma de nuestros muchachos y los vuelvas hacia ti. Danos la gracia de poder hablar, de poder modelar, de poder ser cristianos que se convierten de sus pecados, pero que procuran ser irreprensibles delante de un mundo que te aborrece y que te odia. Oh Señor, ayúdanos. En Jesús te lo pedimos. Amén.